Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os recibimos un día más en este cruce de caminos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus más cálidos saludos y esperan que disfrutéis de un rato muy agradable. Como bien sabéis, nos encontramos en el 102.5 de la FM y también en la página web de la radio, desde donde podéis escucharnos cuando más os apetezca. Hoy vamos a hablar de teatro con tres personas que han tocado diversos palos dentro de la dramaturgia y que se han unido para una producción que empieza a rodar por diversas ciudades valencianas y españolas. Me refiero al escritor Josep Carles Lainez y a la actriz Laura Salido, y al también autor, actor y director Lluís Fornés, con quien contactaremos posteriormente por teléfono. Buenos días, Josep Carles, buenos días, Laura, y gracias por estar con nosotros en Cruce de Caminos.
Buenos días y gracias a vosotros por invitarnos.
Muy buenos días, Carmen. Muchísimas gracias.
Es un placer tenerlos aquí. Josep Carles, ¿cuál es el proyecto que os ha unido a Laura Salido, a Lluís Fornés y a ti?
Bueno, pues como creo que dice el título del programa, nos ha unido un monólogo, una obra teatral titulada Berlín, que no versa expresamente sobre la ciudad, sobre la capital de Alemania, sino sobre las últimas horas de Eva Braun, ya Eva Hitler, pocas horas antes de su muerte o de su asesinato, en el momento del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la entrada del ejército soviético en Berlín y del derrumbe del imperio nazi. Ese es el objeto que nos une a los tres para poner en pie esta obra.
Y Josep Carles, ¿cómo nació Berlín?
Berlín nació en el año 2000 o 2001 como una obra puramente literaria. Es decir, una obra literaria tal y como se entiende un poema o una narración. No algo que pudiera ser llevado a las tablas, sino algo para ser leído. Es cierto que la primera versión tenía muchísimas acotaciones. Es decir, era una lectura no del texto que propio de la actriz, sino de todo lo que tenía que ir haciendo a lo largo de las 8 escenas en las que se divide la obra. Estaba llena de acotaciones, pero esas acotaciones querían ser también como una suerte de recurso literario, y lo que era importante era el texto en sí. Berlín nace en el año 2000-2001, por un lado, para plantearme cuál era el sentido de una extinción en el búnker en el que estaban los últimos dignatarios y los más poderosos del ejército y del Estado alemán, como eran Hitler, como la que iba a convertirse en su mujer Eva Braun, como estaba también Goebbels, el jefe de propaganda, y Magda, la mujer de Goebbels, como esta mujer, ajena en principio a cualquier tipo de política, a cualquier tipo de movimiento militar, ajena a todo esto, porque era una chica que quería ser actriz. Bueno, igual Laura luego comenta más algún aspecto de esto, una chica que quería ser actriz, que nos la podemos imaginar incluso un poco frívola. Ciertamente no le sería ajena al nacionalsocialismo, porque si hubiera sido judía, y creemos que hubo pruebas de que Hitler mandó investigar si antes de tener una relación íntima con ella, mandó investigar si había antecedentes judíos muy cercanos en la familia de Eva Braun, no lo hubiera elegido como compañera sentimental. Pues bueno, ¿desde qué punto una mujer que quería ser actriz, que le gustaba el jazz, que leía revistas de moda, que le gustaban las comedias americanas, cómo ella, en el momento final, en el momento en que sabe que aquello es el ocaso de los dioses, que aquello es la catástrofe total, se plantea cuál ha sido la relación con Hitler a lo largo del tiempo? ¿Ha sido una mujer engañada? ¿Ha sido una mujer que por el contrario asumió conscientemente su papel? ¿Ha sido una mujer a la que las circunstancias la han vencido? ¿Era una mujer con graves problemas y crisis? Porque dos veces se intentó suicidar estando con Hitler a lo largo de los años. Era una mujer que esto lo hizo como puro artilugio teatral para reclamar la atención de él. Entonces, desde este punto de vista, es como surge la idea de Berlín. Claro, podrían decir ahora, ¿y por qué Eva Braun? Es decir, un personaje que puede ser dentro de una ideología que verdaderamente es la más demonizada de todas cuantas podamos pensar. Lo que no quiere decir que no haya habido atrocidades en otra, pero bueno, quizá por esto, que es la más abominable de cuantas hemos podido pensar, tiene, claro, su componente de morbo que no le quita a nadie. Estoy convencido de que si se escribe una obra teatral sobre la mujer de Enver Hoxha, el líder comunista albanés, pues no suscita tanto atractivo, y quizá ni siquiera con la mujer del Che Guevara o la mujer de Stalin, pero claro, Hitler, el nazismo, todo lo que hay, también el esoterismo que hay detrás de ellos, el hecho de esa ambivalencia entre un movimiento totalitario de corte, podríamos decir, fascista, pero sin embargo que no era para nada pacato, es decir, pensar que eran animalistas, que eran vegetarianos, que eran preocupados por la naturaleza, que eran nudistas, claro, esto en la época de Franco, vamos, resultaba abominable, un sinsentido. Entonces eso también lo hace doblemente atractivo para desde nuestra época.
O sea que por eso lo elegiste, ese personaje.
Claro, sí, lo elegí por eso. Pues sobre todo por el morbo, y porque tiene gran atractivo aún para la ciudadanía. Tú vas a la librería cada mes o cada dos meses y te encuentras una esvástica en algún sitio. El tema nazi, que si Hitler se drogaba, que si las tropas se drogaban, que si los franceses colaboraron, que si Hitler era homosexual. Entonces, siempre hay un libro sobre la temática, siempre hay un libro.
¿Y qué pretendiste buscar en ella? ¿Desde dónde la haces hablar, José Carles?
Lo que quise crear es un personaje del todo intimista y un texto también muy intimista. De hecho, es un monólogo, es Laura Salido, la única intérprete. Hay una voz en off también, pero vamos, no entra dentro de lo que es el juego dramático arriba del escenario. La quise hablar desde lo más hondo de ella, desde sus contradicciones absolutas, de esto que he estado comentando, como una cosa o la otra, era pro nacionalsocialista o se callaba aquello que le molestaba. Una mujer que nos pintan como sensible, como dulce, como sumisa en cierto modo, tenía también arrebatos de rabia y decir, ¿tú por qué demonios quedas con estas? ¿Por qué estas mujeres que son la aviadora o la cineasta? ¿Por qué ellas sí que son importantes y yo no tengo que salir en ningún sitio? Y a mí, cuando aparezco en una... Porque esto sí que es real, vamos, había una foto donde se les veía a ella y a otra amiga y desaparecieron, claro, desaparecen. Porque no tienen que estar ni una foto por detrás, ni una fila por detrás. Era decir, Hitler sí, yo aquí, pero que nadie sospeche. Es como decir que... Sí, bien decir, ¿cuál es la vida privada del Führer? No, el Führer no tiene vida privada. Trabaja al 100% de las horas para Alemania. No, pues no se plantea con quién liarse.
También por el atractivo que él quería dar, ¿no? Como imagen pública y como propaganda.
Claro,
como
claro.
Realmente era un sex symbol para su época,
claro,
Hitler.
Claro.
Entonces ella la mantuvo totalmente apartada y oculta de todo lo que era su imagen pública.
Qué pena por ella. ¿No tuviste la tentación de introducir personajes o de penetrar más en la ficción?
A mí me daba mucha pereza una novela. La novela histórica siempre me ha dado mucha pereza, la cantidad de documentación que tienes que tener para ello. Y aquí se pretendía no hacer una pequeña historia íntima sí, pero no hacer una pequeña historia personal del nazismo para Eva Braun, no trazar todas las líneas del personaje, sino desde unas bases edificar algo, edificar una lo que es ponerse en su piel en cuanto a lo más íntimo de ella.
¿Y dónde transcurre Berlín?
Berlín transcurre, como lo he dicho, en el búnker, en el búnker de que había en la ciudad. Durante no hay una sucesión de espacios temporales, sí que se supone que la hay, porque de hecho empieza de una determinada manera y acaba de otra, que ya se irá viendo. Son 8 momentos de la vida de Eva Braun. Hay algún flashback, pero transcurren todos en el búnker. O sea, eso sí que nos gustaría trasladarlo, que es una sensación absoluta de agobio, de hermetismo.
Claro. ¿Y quién está detrás de Berlín?
Bueno, detrás de Berlín, aparte de Laura Salido, que sin ella no habría Berlín, porque Berlín ya existía antes de que esto fuera, aparte de Laura Salido, de ella, está Lluís Fornés, que es, como bien has dicho, dramaturgo, actor, director teatral, cantante. Lluís es una de las personalidades más heterodoxas y plurales de nuestra Valencia. Y detrás de todo esto, dentro en la producción, hay dos entidades. Una es Gudua de Izea, que es una asociación que nació en 1994 con tintes neopaganos, que ha participado en revistas, ha participado en la creación de festivales como Raíz Ibérica, ha participado también en producción editorial y ahora por primera vez en producción teatral. Y también está GH Records, que lleva adelante a Bencio Delgado, que es el productor ejecutivo de la obra, y que se ha dedicado a producir música de ambiente oscuro, rock gótico, dark folk, ambiente oscuro, y también videoclips sobre esto, o incluso películas también sobre este tema, películas como Estigmas, dirigida por José Moral y José Luis Martínez, o la misma Psicofonías, que estrenaron hace poco. Es decir, hay dos entidades que, si no vinculadas directamente al teatro toda su trayectoria, sí que están vinculadas al mundo de del artisteo, podríamos decir así, en cierto modo, y de las artes, desde la música hasta la literatura.
Laura, voy contigo.
Muy bien.
¿Impone ponerse en la piel de alguien como Eva Abraham?
Impone, mentiría si no lo dijera. O sea, claro que impone muchísimo. Cuanto más te metes en la piel de ella e indagas y te sumerges en lo que es ella, más conoces también a Hitler, ¿no? Porque de alguna manera él intentaba protegerla. O sea, yo voy a defender a mi personaje. Entonces, y por lo tanto también, de alguna manera, tengo que defender a Hitler. Y él la protegió de todas las atrocidades que él sabía conscientemente que estaba haciendo en ese momento. De hecho, la tenía apartada en esa residencia tan tan ideal y tan magnífica, y ella era la dueña y señora de allí, ¿no? Dormían en habitaciones separadas. Y llegó incluso a echar a su medio hermana de allí, porque cuando entró ella, hay una historia detrás brutal, brutal.
¿Y qué tipo de trabajo sigues para introducirte en un personaje?
Pues depende de lo que me pida la obra y depende de lo que me pida el personaje. Yo empecé estudiando teatro de texto y luego me fui ya a lo que es más al tema corporal. Yo trabajo mucho con imágenes, con colores incluso, y también con una Uta Hagen, que digamos hizo como un método de preguntas de personaje, pero bueno, yo siempre me tiro más a lo que es la acción, el texto también es acción, y a lo que pide el texto y a lo que me pide en este caso Eva Braun.
¿Te ha sido difícil?
Todo trabajo que se inicia es difícil, ¿no? Todo trabajo. Pero conforme te vas cavando y sumergiéndote en esas palabras, en esa situación, porque lo bueno que tiene la obra de Josep es que es el propio holocausto de ella, ¿no? Está en el búnker, está atrapada ahí y ella misma hace su propio holocausto, ¿no?
Por eso a mí me parece dificilísimo.
Es dificilísimo, pero también es muy, muy gustoso y es una oportunidad enorme.
Y Laura, tú tienes una larga experiencia y una profunda formación, no solo en el teatro occidental, sino en el teatro oriental y en disciplinas como el mimo, la comedia, el arte. ¿Es posible el mestizaje en las producciones contemporáneas? ¿Es efectivo?
Pues yo diría que sí. De hecho, yo abogo porque sea así y quiero creer que es así. Hay que apostar por un teatro. Ayer justo lo hablábamos con los tres, Josep, Lluís y yo, que dice, esto es teatro, esto pues es un monólogo. Por supuesto que si está el cine de culto, digamos que ya esto lo hemos etiquetado, entre comillas, de alguna manera como teatro de culto. Y hay que mezclar, claro que hay que mezclar. Hay que mezclar los diferentes lenguajes escénicos y estilos.
Laura, ¿cuáles son los rasgos de Eva Braun que más te han sugerido y cómo los incorporas a tu misma interpretación?
Rasgos como tal, ¿sabes qué pasa? Que conforme vas actuando y vas indagando y haciendo cada vez más el personaje, vas encontrando al personaje. O sea, vas encontrando pues los gestos de ella, cómo se puede mover, cómo se mueve, qué animal es, por ejemplo. A mí me gustaría, he encontrado el animal de ella, que de ahí también salen pues gestos, palabras, cómo decir una determinada frase, y cómo generarte a ti mismo ese motor escénico que tienes que tener todo el tiempo encendido, ¿no? En los 50 minutos aproximadamente que vaya a durar la obra.
O sea, que veo que te sientes cómoda con el personaje.
Sí, la estoy disfrutando muchísimo, la verdad. La voy a seguir disfrutando porque aún queda trabajo y estamos deseosos de estrenarlo.
Pues vamos a hacer una primera pausa en el programa de hoy. ¿Qué canción queréis que escuchemos?
Pues yo tengo una, y así lo nombro también. Hay un grupo italiano que hace 10 años publicó una canción titulada Gioia Infinita, Alegría Infinita, que el grupo es Negrita, y como se hace en algunos programas, no tendría que ser en este, pero bueno, la persona que ha hecho el espacio sonoro de la obra, que es Emanuele Profeti, acaba de ser padre, así que
sí, vaya.
Esta Gioia Infinita, esta Alegría Infinita, que vaya para él, para Natalie y para su hija Lara.
Thank you.
Pues si la tecnología no lo impide, debemos tener al otro lado del teléfono a Lluís Fornés, actor, dramaturgo, director de teatro, cantante, doctor en filología catalana y muchísimas otras cosas que hemos desvelado en algún otro programa. Lluís, buenos días y gracias por atendernos y por volver a estar otra vez en Cruce de Caminos.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes, según cuando sea la emisión.
Depende.
Quedamos bien con todo el mundo. Claro, pues por eso.
Eso, decimos buenos días y ya está, ¿no?
Pues sí, vale para todo el día, eso es verdad.
Lluís, ¿cómo es la transferencia de experiencia y conocimiento desde la actuación a la dirección?
Pues mira, estupenda, porque sabes lo que te hace sufrir un director y entonces a partir de ahí procuras que los actores no sufran en absoluto, nada.
Bravo.
Así ha sido la transferencia mía, sí. En fin, tampoco es que he hecho yo demasiadas cosas de teatro, pero como actor... Pero en algún momento sí que me he sentido un poco, no sé cómo decir, no diría maltratado, pero en fin, eso es decir, Dios mío, ¿qué pasa con el director? Entonces luego cuando te toca dirigir, como sabes de qué va el asunto, pues ya procuras pasártelo bien y hacer que los actores se lo pasen bien. Bueno, en este caso la actriz, tenemos una actriz estupenda.
Es una maravilla trabajar contigo,
Lluís. Has escuchado, ¿no? Te está diciendo bravo, bravo.
Bueno, mira, mejor. Sí, oye, es que eso es muy complicado, ¿sabes? Porque de momento te parece que te vas a entender con todo el mundo. Yo procuro entenderme con todo el mundo. Tengo un alma muy amplia, pero no es fácil. El contacto humano siempre tiene sus cosas y a veces funciona, a veces no. En un principio teníamos todos la idea que podía funcionar, pero la verdad es que en la práctica tenemos una actriz magnífica que cualquier indicación la entiende la primera. Debe ser muy inteligente, porque eso no hace falta repetir. Tú aprendes muy a prisa, nena, pues es verdad.
Gracias, Lluís.
Satisfacción, nada.
Pues sí, eso debe ser maravilloso. Que haya un feeling entre los tres.
Muy gratificante, sí.
Estupendo. ¿Qué diferencia hay entre dirigir a 5 actores y un músico, tal y como lo haces en tu pieza más reciente, El Palau de Paremia, o una sola actriz, como en el caso del monólogo Berlín?
El monólogo Berlín, que en principio es un monólogo, que siempre hemos dicho, eso no es teatro, es un monólogo, eso es poesía. Pues hemos convertido la poesía en teatro y no me gusta insistir, no vaya a ser que la actriz se crea que es la primera actriz de Hollywood, pero la verdad es que es muy fácil, estamos todavía en los prolegómenos, la verdad, que todavía no está el montaje terminado, pero es fácil porque el material humano con el que trabajo, en este caso una mujer, pues es muy dúctil, muy rápida en reflejos, Y es fácil. Entonces lo único que hay que hacer es mover ese poema que se llama Berlín, moverlo en el escenario y convertirlo en un poema teatral, cosa que no es muy fácil, la verdad. Pero yo creo que lo estamos consiguiendo. Tenemos la suerte también que el autor está allí, no hay que inventar nada sin su permiso, con lo cual estamos dentro de los parámetros estupendos para que la cosa funcione. La diferencia entre tener... La verdad es que para mí, yo he dirigido varias cosas, algunas complicadas, como una cantata y no sé qué, y todas tienen su punto de complicación. Y es la primera vez que dirijo un monólogo. Uno, además, que no es mío, porque he dirigido bastantes cosas mías y sabes más o menos por dónde va el libreto, qué es lo que hay que hacer. En este caso ha sido todo nuevo.
Claro.
Pero no veo grandes diferencias en dirigir una persona o 6 o 7. Entre otras cosas porque la técnica mía es muy fácil. Procuro no maltratar al actor, como he dicho en un principio, y sobre todo sacar lo que quiera sacar él o ella, quiero decir,
claro.
A ver qué hay. Quiero decir, a mí me gusta dirigir, no me gusta mandar, no me gusta imponer. Entonces yo explico lo que veo y si en este caso la actriz le parece bien, pues sigue mi consejo. Que ella da otra idea, tiene otra idea o da otro tono, bueno, pues vamos a considerarlo. Entonces, si dejas el actor, en vez de maltratarlo, pero
imponer tu criterio.
Imponerle tus criterios,
claro.
Le explicas tus criterios con la condición de que no están impuestos, sino que él tiene su libertad de creación también, pues es fácil, y eso da igual que sea una persona que cinco.
Pues
es
sí.
Verdad que para que una sola persona pueda llenar el escenario, pues hace falta tener un talento, de eso que se llama talento innato, por muchas escuelas que hayas pasado teatro, si eso no hay. En este caso tenemos la suerte que para Berlín tenemos a la
verdad,
que hay los del talento. Ay,
entonces, Lluís, con Lluís se puede hablar a las mil maravillas, te da libertad y luego también te pone unos raíles necesarios para seguir y para poder hacer la actuación, ¿no? Y trabajar al personaje, pero te da esa libertad a la hora de trabajar el personaje.
Qué
y
bien.
Eso es muy, muy importante.
Qué bien, Lluís, ¿eh? ¿Cómo te está poniendo?
Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da un poco de... Por eso, que como yo he sido actor, como yo sé lo que es estar en el escenario defendiendo un personaje, me da un mucho de rabia que te digan que, no diré nombres, pero que tal director maltrata. Hay uno que es famoso porque tiene grandes éxitos, pero maltrata a las actrices. Pero yo mismo trabajo con actrices. Entonces, creo que todos sabemos de quién estoy hablando.
Sí.
A mí me encanta como director, pero ese saber que maltrata al brazo obrero me subleva, porque no hace falta maltratar al trabajador.
Eso nunca.
Tú exígele, tú dile, pídele lo que sea, pero llegar hasta el punto de que no, y la otra sale llorando, esas historias que hemos leído todos por ahí en las noticias que te dan de esos directores famosos, que son muy famosos, tienen grandes éxitos porque maltratan al actor, hombre, o sobre todo a la actriz, que es cuando más gusto la es mujer, la voy a maltratar, es lo mío. Oiga, pues no, se puede sacar mucho.
Hay directores y directoras maltratar. También, ¿eh? Que lo hacen.
Eso, también.
Sí, Lluís... seguramente, claro.
Claro,
eso,
claro.
Me niego a eso. Yo quiero ser feliz y la gente que esté conmigo que sea feliz también, Keiko.
Eso está muy bien. Lluís, ¿qué destacarías de esta producción, Berlín, cuyo estreno es el 26 de mayo de este 2019 en la Sala Carolina de Valencia?
¿Qué destacaría? Hombre, pues la verdad es que es un... Por lo que estamos viendo, pues puede ser una perita en dulce. Es una obra para... Ayer decidimos, Laura y yo, que es una obra de culto. Es un montaje, pues no diré para grandes públicos, pero sí públicos con una... Necesitamos un público con una cierta sensibilidad para poder entender qué es lo que contará Laura en el escenario. Así que creo que eso es lo que hay que destacar de la obra, que tiene un punto poético, que es lo más... Está dentro de la, en fin, del mundo, de la tragedia o de lo que sea de Eva Braun, tiene un punto poético que es lo que conduce toda la obra, que eso es lo que intentamos resaltar y que quede una obra de teatro bonita, amable, ¿sabes? Dentro de la tragedia que supone su vida, amable, simpática en algún momento, porque la actriz lo da, y en fin... Y de alguna forma pues se conoce la vida de, no sé si la vida de Eva Braun, pero por lo menos la versión que creo que
tenemos,
ha hecho de la,
claro.
de la protagonista. Sí.
Estamos deseando verla. Lluís, ¿un personaje histórico es más complicado que uno ficticio?
No, porque vuelvo a decir lo que he dicho, es la versión que la Inés ha hecho de Eva Braun, entonces tiene sus bases históricas, evidentemente, y una situación espacio-temporal que es la que es, pero realmente son las palabras del autor lo que está en el escenario y lo que transmitirá el cuerpo y el alma de la actriz. Eso.
¿Y con qué objetivo final se lleva a cabo el montaje de una obra? Con otras palabras, ¿qué pretendes con el montaje de Berlín?
Pues... creo que en principio, te diría, parece una contradicción, porque estamos delante de un drama, o por lo menos un poema dramático, tal. Pero personalmente, no quiero decir profesionalmente, pero personalmente pretendo divertirme, vivir, aportar a la cultura una cosa nueva como es un diálogo desconocido, que pues, nos estamos montando un clásico, es un diálogo nuevo que ha escrito Diego Carlos Laínez para una actriz. Hemos encontrado que Laura Salido es la actriz que lo va a hacer y eso a mí me parece muy, muy estimulante, muy emocionante, me da como vida. Entonces, a nivel particular, no pretendo nada más. Si después profesionalmente resulta un montaje estupendo, pues mejor. Pero yo creo que en principio estamos todos viviendo la vida de Eva Braun, a ver, de la Eva Braun que ha creado la INE. Sí,
vivir el proceso.
Y soy feliz, sí. Claro. Y soy feliz.
Totalmente.
Y ya está.
Yo creo que Laura también, por lo que se ve y está aquí asintiendo, también lo es. Luis, ¿se puede hablar de Eva Braun y de Adolf Hitler desde una cierta asepsia?
¿Desde uno?
¿Desde una cierta asepsia? ¿Podemos hablar de ellos?
Yo creo que está... Vamos a ver, creo que el personaje y la situación está tratada con bastante respeto, pero refleja pues, todo el mundo, la derrota de aquel mundo, sin ensañarse con nadie. Yo diría incluso que presenta un personaje bonito, humano, con todas sus contradicciones y con todos sus horrores y alegrías y sin cantar a nada, quiero decir...
Yeah.
Sin cantar a nada en el sentido de sin poner, no sé si poner, pero sin imponer ninguna clase de ideología. Es decir, cualquier público que vaya a verla verá que es una obra que respeta el personaje, pero que cuenta el momento desde un punto de vista profundo,
claro.
Pero sin mezclarse en cuestiones que pueden tocar o rasgar o maltratar sensibilidades de cualquier tipo de público. Eso seguro que no. Hay una cierta asepsia realmente. Y sobre todo, lo que he dicho ya en un principio, tratado con ese grado de... Porque además de autor teatral, en este caso, el autor es poeta. Y por tanto siempre tiene ese punto poético que conduce la obra. Y eso... Cualquier humano no, porque uno es humano.
Sí, hay que ser más sensible.
Claro, puede pasárselo bien, puede disfrutar de la obra sin tener que caer en, pues este es de los míos o no es de los míos. No, aquí se hace un retrato estupendo de Eva Braun, punto.
Eso es estupendo. Luis, ¿cómo valoras el momento actual del teatro en Valencia?
Ay, María Purísima.
Sin pecado concebida.
Pues bien, ¿qué quiere usted que le diga? Pues bien, pues muy bien. Lo veo muy bien. Pero la verdad es que funciona, más o menos funciona. Creo que podría estar mejor. Aquí siempre ha habido el déficit de que hubiera una, pero sea desde el año del Catapum, que hubiera una compañía oficial, como tienen todas las sociedades normales, una compañía donde por lo menos, que sé, 7, 8, 10 actores fueran un poco la punta de lanza del teatro. Pero eso no pasa. Hay compañías que se montan cosas aquí, allá, acullá, y hay montajes bastante. Yo al cine voy menos porque lo puedo ver en casa. En casa, pero al teatro sí que suelo salir. Y hay cosas bastante interesantes en este momento. Lo que pasa es que creo que le falta regulación desde el punto de vista de los que mandan, de la política, un punto de regulación. No hablo de subvencionar, sino de estar pendiente de lo que pasa en el mundo de la de la cultura, que debe ser que da pocos votos, pero solo necesitaríamos un poco de sensibilidad en ese sentido. Pero bueno, de todas formas, en este caso, esto es una iniciativa particular y yo soy muy partidario de eso, que es decir, además de lo que puede hacer falta, que hace falta,
claro,
la colaboración pública, pública, claro, pues o público-privada y tal, en este caso estamos delante de una producción privada de alguien que decide montar una obra de teatro. Y a mí eso me parece espléndido, ¿sabes? Me parece espléndido.
Yo creo, además, que a veces, si me permites, Luis, que está como a veces el circuito un poco cerrado.
Bueno, circuito, creo que en este momento no hay.
Eso es, que no hay.
En este momento hay una especie de que no es, por tanto, a la hora de dar trabajo, pues eso. Y tampoco la solución es irse fuera a ver si hay trabajo, porque
claro,
fuera
hay que trabajar desde aquí.
Están...
La valentía es quedarse y trabajar desde aquí.
Y luchar. No, bueno.
Eso, que pues tenéis mucho camino por delante.
En eso estamos, sí.
Luis, ¿con qué se va a encontrar el espectador que acuda a ver Berlín?
Pues se va a encontrar con un monólogo nuevo, en ese sentido de un autor nuevo también, porque no hay obras de teatro de Lainez por Valencia que yo sepa en estos momentos.
No, por Valencia
con una
no.
Actriz... Ya. Bueno, sé que él ha escrito más cosas. Yo no lo he visto así como muchos estrenos. Esto es una novedad, del autor es una novedad. Laura Salido tampoco sé si ha hecho muchos primeros personajes como el que tiene ahora. Bueno, primer personaje y primer todo, porque la obra es ella y ya está, es Laura en el escenario. Y yo creo que es el descubrimiento de la obra y de la actriz. Así que a aquellos que les interese cómo va la vida cultural en Valencia, descubrir esas dos novedades que se ponen en el escenario el día de votar, irse a ver teatro, que es muy relajante. Muy
que mejor, en vez de estar pendiente de lo que sale.
Claro, de qué pasa. Y luego
después
ya,
de votar, todos 10, al teatro.
Todos al teatro. Y luego ya te vas a casa a las 10 a ver cómo están los resultados.
Exacto,
ya,
a ver si...
Te cabreas, te pones a saltar, pero ya vienes relajado de ver una obra de teatro.
Exacto. Pues Luis, te deseamos mucho éxito en esta nueva singladura, así como...
A mí no, eso se lo dice usted a Laura, que la tiene ahí, el éxito.
Bueno, yo creo que
a los tres,
¿no? los tres tenéis mucho que ver en esta obra.
Bueno, yo creo que el tiempo que llevamos juntos, que no es mucho, ya nos queremos mucho, y entonces pues ya está, eso ya por delante.
Eso es estupendo. Pues Luis, un beso, hasta pronto.
Muy bien, hasta luego.
Os invito a que escuchemos otra canción. ¿Cuál nos sugerís ahora?
Pues a mí me gustaría poner, antes de ir a los ensayos, yo me cuelo allí como una persona más, hombre, si digo algo, pero...
Es un privilegio,
privilegio estar en el ensayo.
Y sí, y también es un privilegio tener al dramaturgo de la obra en los ensayos.
¿Así?
Que eso pasa poco. Ahora... No, he estado en pocas obras y he hecho bastantes que tengas al escritor, ¿no?, de la obra.
Qué bien, porque él puede mejor decirte...
Por supuesto.
Claro, si no...
No, pero es un trabajo del director y de Laura, Salido, y yo ahí entro poco. Pero vamos, cuando voy a los ensayos, cuando vuelvo, cuando me relajo, estoy escuchando mucho a un grupo y me gustaría que escucháramos una canción para ponernos en onda respecto a eso. Es decir,
pues
una canción ya antigua y es... Mr. Brightside de The Killers.
Pues vamos a escucharla. José Carlos y Laura, ¿puede ser políticamente incorrecta una obra sobre el amor de Eva Braun?
Sí, claro, puede ser políticamente incorrecta. Vamos, si dices, oh Adolf, tú que fuiste el salvador de la humanidad y nadie te ha entendido, y pongámonos dos, pues sí, podría ser muy políticamente incorrecta. Pero sobre la, pero si lo tratas como el hecho de que, ya lo hemos comentado, que era una mujer enamorada, pues... Es que era una mujer enamorada. Claro, no te puedes desviar. Claro, ella claro. No lo vería... Tampoco sabemos hasta qué punto estaba de acuerdo, ¿no? Pero sí, la respuesta sería sí, puede ser hombre. Políticamente incorrecta, pero entonces sería un panfleto, sería una obra muy, muy programática. Entonces no es de lo que se trata aquí.
Sí, la cuestión es que ella lo defiende a él y, por lo tanto, se podría presuponer que defiende de alguna manera la ideología nazi, pero realmente lo que ella defiende es su amor
claro,
por él.
Claro. Y, José Carlos, ¿qué lugar ocupa Berlín en el conjunto de tu producción teatral?
Berlín es escrita en... Fue publicada, como he dicho, en el año 2001-2002 en una colección de teatro que dirigían Carmen Morenilla, que es la catedrática de Filología Griega en la Universidad de Valencia, profesores de la Universidad de Salamanca como Román Álvarez y África Vidal. Y es una obra escrita en valenciano, es la primera que escribí en valenciano y la primera que publiqué en valenciano. Bien que en el volumen aparecía también la versión en español que realicé. Aquello fue el comienzo. Ya en el año, mucho antes, en el año 95, había escrito otro monólogo con Javier Salinas, actor y luego regidor de algunos espectáculos de destacados showmen. Y aquella sí que la estrenamos en la Sala Triángulo de Madrid en el año 95. Al margen de esto, mi derivación hacia la escritura, dado que estuve muy vinculado en determinados años con el movimiento cultural asturiano y con Asturias, sí que gané dos premios de teatro en lengua asturiana, Elsa Metálico y Zule. Luego en la revista La Ratonera también me encargaron una obra breve y publiqué Últimes Hores de Festión en Babilonia. Y luego hay una obra inédita sobre la figura del rey Pelayo, desde un modo muy, muy deconstruccionista de lo que verdaderamente aconteció allí. Pero Berlín es el único monólogo que tengo en valenciano y donde el protagonista es... claramente es una mujer. Fue publicada en el 2001 y en el 2017, y esto lo quiero hacer constar tanto aquí de viva voz como en el flyer que se realice para el estreno y para las representaciones, mi amigo, el también dramaturgo y escritor Alberto Sala, la leyó y sugirió una serie de cambios, de modificaciones. Y gracias a él, Berlín ha quedado en lo que es. Sin Alberto Sala, el texto sería mucho peor y estaría muy, muy distante de lo que se ha quedado.
José Carles, ¿ha coincidido en el tiempo este proyecto teatral Berlín con la aparición de tu libro Algún Día, publicado por la editorial toledana La Astura? ¿Hay algún vínculo entre ellos?
Ah, ninguno. No hay ningún vínculo. Berlín es una obra de teatro y algún día es una antología de la obra que publiqué entre 1989 y 2000 en aragonés. Berlín no es escrita en aragonés, Berlín es escrita en valenciano, como dije, y luego ya muy, muy, muy cambiada en español. Y también había acabado el periodo, la etapa de mi producción en lengua aragonesa había acabado ya antes de la escritura de Berlín.
O sea que, ¿qué implica escribir en lenguas marginales o en dialectos casi ya inexistentes?
Es un brindis al sol. Es apostar por la marginalidad, que no por la marginación, pero es... dependiendo de lo que quieras lograr con ello, no es el valenciano, no lo consideraría ni entre una lengua al borde de la extinción ni nada parecido, aunque, bueno, su peligro tiene, pero es una lengua oficial. Sin embargo, lo del aragonés y lo del castellano aragonés de mi comarca, que es el Alto Palancia, pues escribir en ello es pues eso, un brindis al sol y un vivir más en el pasado que en el presente. De hecho, en la antología esta, en algún día, están los libros que publiqué en aragonés, en el asfalto espliego seco, La velada de las fiestas de Venus, algún día, y luego una serie de poemas del tiempo en Runau, del tiempo sepultado, del tiempo que se ha venido abajo, que publiqué y que escribí en castellano-aragonés de mi comarca, aunque también salpicado con elementos dialectales de la comarca del Jiloca de la provincia de Teruel. Es volver a tu esencia, a tu raíz. No sé qué escritor daba las cinco palabras o era algún tipo de, no sé, de encuesta de qué palabras son aquellas que tienes más íntimas. Y bueno, yo me puse a hacerla para jugar y todas las palabras que salían estaban en castellano-aragonés. Estaba Rocha, por ejemplo, estabacado, una serie de palabras que no pertenecen al español. Entonces, volver a ello es volver a mi yo más íntimo, a lo que soy verdaderamente.
¿Y desde que ganaste el premio Ciudad de Valencia, has escrito algún otro libro en español? ¿Libro, teatro,
sí, pero todo, poemas? Todo inédito. Sí, sí, desde 19 años, sí, claro, sí.
Por eso.
El diario La muerte del padre, sobre otro personaje histórico, Leónidas, en la muerte, yo no me acuerdo, la tumba de Leónidas, yo no me acordaba ni del título, que tampoco es una novela histórica, es como una especie de diario de libro de viajes de cuando estuve allí en Esparta.
Laura, tú estás actualmente compaginando la actuación de Berlín con la adaptación que tú misma has realizado, nada más y nada menos que de Hamlet y William Shakespeare. Háblanos de esta obra y de él.
Sí, pues bueno, este año me decidí a dar clases, a empezar ya una trayectoria de, digamos, ya lo que es pedagogía teatral, que siempre lo he tenido ahí y siempre he querido, pues, educar desde a partir del teatro, ¿no? Y que creo que es muy importante y animo a que sea posible una asignatura de teatro, de artes escénicas en la educación, en la cultura, en los institutos, en las escuelas, ¿no? Porque que creo que es muy necesario. Y nada, y estamos ahora, vamos a estrenar en el Festival Internacional del Sidiomes, de aquí de Valencia, La ratonera, que es una adaptación de justo del curso infantil de Picaña Teatro, que son mis alumnos y mis alumnas, que bueno, que están ahí de intérpretes y están fantásticos. Y la verdad que va a ser como una muestra del trabajo de todo un año que han estado pues versando y diciendo esas palabras de Shakespeare, niños de 8 a 12 años, ¿no? Que es todo un logro.
¿Y cómo se toman esos niños el hecho de actuar y cómo los conduces?
Pues la verdad que he tenido la suerte de tanto ellos como ellas, que son magníficos, pero ya aparte por la edad que tienen, que se sorprenden por todo, que tienen una imaginación alucinante, que son muy buenos y muy buenas niños y niñas. O sea, son geniales. Entonces, Ellos ya de por sí ya me empezaban a traer cosas a clase y realmente han sido ellos los que han decidido hacer Hamlet, no yo.
Eso está muy bien.
Y esa es la maravilla, ¿no? De repente Lucas me trajo una calavera y dije, es que, ¿por qué no? Si siempre he querido hacer Hamlet, ¿por qué? Da igual que sea una adaptación infantil, vamos a hacer Hamlet.
Ya, pero bueno.
Y ya estamos ahí que en mayo y en junio tenemos también otra actuación de la obra en Picaña, en el Centro Cultural de Picaña. Y están muy muy ilusionados y yo estoy satisfecha, ¿no? Lo siguiente.
Pues oye, que tengas mucho éxito. ¿Crees que el teatro ha de potenciarse desde la infancia?
Sí, por supuesto, sin duda. El teatro es una herramienta para incentivar las potencialidades de cada persona, que tiene cada persona, su imaginación, hablar delante de la gente, cómo hablarte también a ti mismo, cómo reaccionas a diferentes situaciones, ¿no? Hay que trabajar y en ello desde la base, desde la infancia, que es donde más,
claro,
más esencial, ¿no? Una parte esencial en nuestra vida. Y nada, y el año que viene pues me gustaría abrir también para adolescentes, me apetece mucho, y por qué no hacer también algún curso para adultos.
Muy bien, eso está estupendo. Y ya para acabar, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué supone para ti el estreno de Berlín? Oye, otra pregunta que también le voy a hacer a José Carlos.
Pues este año, como me he centrado sobre todo en dar clases, la verdad que no era lo que menos me esperaba. Lo que menos me esperaba ahora mismo era
interpretar.
Meterme de lleno en una obra de teatro donde conocer a Josep, conocer a Lluís, estar incluso aquí ahora mismo y tener un pedazo de personaje como ese Eva Braun.
Desde luego preciosa, a mí me parece fantástico. ¿Y para ti, José Carles?
Pues bueno, volver a estrenar algo desde el 95 hasta aquí ha llovido mucho. Quizás reencontrarme, ¿no? Vivir lo que es el teatro, no desde... Yo soy filólogo, yo estudié el teatro medieval, yo he trabajado teatro medieval, yo he trabajado la pastorada, yo he trabajado teatro popular, pero claro, siempre como si fuera en el gabinete de la Torre de Marfil del que lee y no quiere saber nada de actores ni de directores ni de escenas, porque con el texto ya tiene bastante. Esto es un verdadero lujo y gozo poder estrenar esta obra que escribí como un capricho literario y que luego me di cuenta de que había que llevarla y encarnarla. Trabajar con Lluís, que eso lo ha tomado todo tan maravillosamente bien desde el primer momento y ha dado todas las facilidades, y con Laura lo mismo, es una gozada ya desde el primer día que la vimos poder contar con ella.
¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues que os esperamos a todos en la Sala Carolina.
El día 26.
En el día 26
de mayo.
Claro.
Y luego ya, después del verano, a las 8 de la noche.
A las 8.
Es decir, la gente puede ir a votar y cuando ya cierran los colegios se mete ahí, en la batidora del tiempo, y cuando salga ya...
Pues nada, os deseo mucha mierda, como se dice en este mundo, ¿no?, del teatro.
Gracias, Carmen.
Y que sea este el comienzo de una larga colaboración, que hagáis muchas cosas más juntos. José Carlos Lainez y Laura Salido, muchas gracias por haber estado con nosotros en este cruce de caminos para hablarnos de vuestro proyecto Berlín y de otros títulos y espectáculos que giran siempre en torno a la literatura. Os deseo que todo lo mejor en vuestros planes e iniciativas.
Muchísimas gracias, Carmen.
Muchas
Siempre
gracias.
Siempre a ti por estar aquí. Ha sido un placer teneros.
Muchas gracias, Carmen, y a ti y también a Sari en el control.
Hemos estado muy a gusto, ¿verdad?
Sí, siempre.
Y gracias también a quienes nos seguís en este cruce de caminos por cualquier onda o cable. Sari Tori y Carmen Lainez os desean una teatral semana y recordar su estreno, como ya nos han indicado, el día 26 en la Sala Carolina a las 8 de la tarde. No os lo perdéis y sed felices. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.